COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Renovamos nuestro compromiso cotidiano de luchar y enseñar a luchar con las armas de la razón. Y aunque sea en la medida de nuestra notable impotencia, hacemos pública nuestra solidaridad con las víctimas de la guerra de Ucrania. Por ellas, este minuto de silencio.
Es el capellán de la Universidad Pontificia, Gonzalo Tejerina Arias. Esta mañana la rectora Miriam Cortés, acompañada de docentes y de alumnos, se han sumado a la lectura de un manifiesto y minuto de silencio en señal de apoyo del pueblo ucraniano. Te cuento que son muchos los ucranianos y ucranianas que residen en la provincia, que se siguen movilizando para hacer algo desde aquí. Lo más urgente y prioritario, enviar material humanitario. No cesa la recogida de material en distintos puntos habilitados en la capital y también en la provincia. Días atrás hablábamos, por ejemplo, de Villares de la Reina. Hoy hablamos de la Alberca. También se suma ese gesto solidario de recogida de material. Miguel Ángel Luengo, su alcalde.
Desde hace ya muchos años hay una familia ucraniana viviendo en la Alberca, una familia maravillosa, trabajadora, totalmente integrada. Y bueno, pues ayer hablé yo con ella y estaba la mujer desesperada. Tenía a su hermana, tenía allí a su sobrina, tenía familiares. No sabía qué hacer y estaba dispuesta a cogerse el coche ya para irse a buscar a la frontera a quien hiciera falta. Y bueno, y ella nos da aliento, ella, fíjate, dice, venga, vamos a hacerlo, nos anima, y claro, sí.
De momento Europa responde a la invasión de Ucrania con fuertes sanciones fiscales y económicas a Rusia, y Rusia a la vez también responde poniendo trabas a las exportaciones e importaciones que mantiene con la eurozona. Además, el puerto ucraniano de Odessa es objetivo ruso y con su control paralizará los buques y la carga que en ellos se transporta. COPE Salamanca se ha puesto al habla con la Cámara de Comercio. Su secretario Emilio Checa nos ha contado que en un principio solo entre 2 y 4 empresas de la provincia de Salamanca trabajan de forma permanente con Rusia y Ucrania. Sus operaciones pueden ya haberse visto suspendidas. Nos dice, lo positivo en este caso es que no dependen al 100% de estos países. Otra cosa es que el conflicto afecte la economía salmantina de forma indirecta. Todas las restricciones que imponga Rusia pueden generar un encarecimiento de las materias primas que como ciudadanos vamos a notar.
Por un lado nos preocupa, por supuesto, todo el asunto de la ciberseguridad, sí. Y por otro lado, vamos a ver un encarecimiento tanto de las materias primas como del coste de la energía, aún más de lo que tenemos actualmente, y el coste del transporte. Por lo tanto, una situación como la actual, desde luego que va a producir de nuevo puede producir incluso un colapso a nivel mundial en determinadas operaciones.
Según datos de 2021, las empresas salmantinas realizaron con Ucrania 29 operaciones de exportación y 17 de importación. Con Rusia se realizaron 53 operaciones de exportación y 55 de importación. Le hemos preguntado a Emilio Checa qué exportamos y qué importamos de estos dos países.
En cuanto a las exportaciones, estamos hablando que con Ucrania son productos cárnicos, estamos hablando básicamente de productos relacionados con la industria chacinera, con ibéricos, y con Rusia material textil. Ajá. Y en cuanto a las importaciones estaríamos hablando de productos químicos y de caucho.
Soy Silvia Merchan y te cuento que hay quienes van más allá viendo el éxodo humano que se está produciendo. Más de 1 millón de ucranianos han pasado la frontera de su país y está llegando ya a Europa. La coordinadora de la revuelta de la España vaciada ha lanzado una propuesta a las administraciones e instituciones con mayor experiencia en este tipo de conflictos. Se ofrecen para ayudar en la acogida de aquellos desplazados ucranianos que ya se encuentren en España y que se vean en la necesidad de buscar una vivienda para sus familias y trabajo lejos de su país. Chema Mezquita.
Hay un montón de personas que van a necesitar ayuda y nosotros nos ofrecemos a prestársela, ¿no? Entonces los pueblos creemos que pueden ser un buen lugar de acogida. Hay que establecer el marco en el cual se va a recibir a esta gente, ¿no? Supongo que son las administraciones europeas y de los países. Y a partir de ahí, pues nosotros desde la España vaciada pues vamos a intentar aportar para que nuestros territorios puedan ser territorios de acogida.
Miramos al cielo, tenemos sol e intervalos nubosos y máximas que oscilan entre 9 y 12 grados. Conocemos la previsión para mañana con María Salgado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana sábado en la provincia de Salamanca amaneceremos con heladas generalizadas, localmente fuertes en zonas altas de montaña. Tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios. Alcanzaremos los 12 grados en Ciudad Rodrigo, 10 en Salamanca capital, 9 en Béjar y 8 en Peñaranda de Bracamonte. Soplará viento flojo del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A las 3 y 25 llega Ramón Morales con la agenda polideportiva del fin de semana. Buenas tardes, Ramón.
Muy buenas tardes, Silvia. Hoy en Deportes Cope Salamanca vamos a escuchar unas breves declaraciones del presidente del Salamanca, Manuel Lobato. Además, iremos con las previas del fin de semana porque el Salamanca viaja a Segovia para jugar el domingo a las 5 de la tarde y ese mismo día, pero a las 12 de la mañana, unionistas reciben el Reina Sofía al Bilbao Athletic. A partir de las 3 y 25 de la tarde, vamos con la última hora de esos partidos. En baloncesto, de nuevo, con 7 jugadoras del primer equipo. Perfumerías Avenida va a viajar a Lugo para disputar la jornada 23 y en nuestra agenda vamos a repasar todos los compromisos del fin de semana.
2 y 26. Hoy ha tocado pleno en el Ayuntamiento de Salamanca. Verónica Martín.
La sesión plenaria ha aprobado de forma definitiva los presupuestos municipales de 2022 por un montante total de 166.800.000 euros. Estas cuentas, defendía el equipo de gobierno, se vuelcan en la protección social y en la recuperación económica del tejido productivo. En el apartado de ingresos destaca la reducción ocasionada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía, que va a generar un agujero económico de 850.000 euros. El concejal de Economía, Fernando Rodríguez, ha lamentado la falta de apoyo para la iniciativa conjunta de PP y Ciudadanos que demanda al Gobierno de España la supresión de la plusvalía, aunque esta finalmente se ha aprobado con los votos a favor de PP y de Ciudadanos.
Todos los gobiernos locales, de todos los colores políticos, agrupados en la Federación Española de Municipios y Provincias, reclamamos al Gobierno que nos compense por la pérdida de ingresos que va a suponer la nueva regulación de la plusvalía. Una reclamación, por cierto, sobre la que no han dicho todavía ni una palabra esta mañana los grupos de la oposición. Y también por eso, ningún ayuntamiento podemos dejar de cobrar este impuesto, mal que nos pese, sin que el Gobierno nos compense por la pérdida de ingresos que ello conllevaría.
También se ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día de la Mujer previsto para el próximo 8 de marzo y otra de condena sobre el ataque de Rusia a Ucrania. Sin embargo, no ha obtenido el respaldo la moción socialista para la devolución de facto de las sanciones por ruido impuestas durante la pandemia. Escuchamos primero el argumento del concejal socialista José Luis Mateos y posteriormente la respuesta de Fernando Castaño de Ciudadanos.
Sabemos que hay 3 sentencias, al menos, que dicen que estas sanciones impuestas a través de la Ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana son nulas porque no son conforme a derecho y, por tanto, son ilegales.
Ha sido una carga a la policía de este ayuntamiento brutal y abismal. Y han hecho lo que han podido, y lo han hecho muy bien, con una finalidad o con una actitud disuasoria. Porque si hubiéramos dado manga ancha y nos hubiéramos puesto de perfil diciendo que no teníamos modo, ¿qué hubiéramos logrado? Y mire, a mí tampoco me puede gustar cómo se ha aplicado la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, pero es absolutamente falso que los tribunales por sí hayan declarado que se ha aplicado mal en todos y cada uno de los casos, porque usted no estaba.
Seguimos hablando del proyecto urbanístico propuesto para la zona donde un día estuvo el Teatro Bretón. La Asociación de Vecinos ha acudido al Procurador del Común.
Y la Oficina del Procurador del Común ha iniciado sus investigaciones ante los órganos administrativos competentes tras admitir a trámite esa queja presentada por la Asociación para frenar un proyecto urbanístico que, según su portavoz, Mercedes Gabriel, podría suponer una irregularidad. La entidad asegura que ya ha presentado al alcalde de Salamanca un recurso de reposición contra la concesión a la empresa adjudicataria de la licencia ambiental, que previsiblemente va a crear una residencia universitaria, además de un garaje en el solar del antiguo Teatro Bretón, lo que sería incompatible con el uso asignado a esta parcela por el Plan General de Ordenación Urbana.
Presentar el recurso de reposición ante la alcaldía, estimando que esa licencia ambiental no debe concederse en base a lo que proponíamos. Entre otras razones, hemos visto que la zona también está enclavada dentro de la zona de bajas emisiones, lo cual implica que si ahí se quiere hacer un parking rotativo con 400 plazas, o sea, eso estaría en contra completamente de lo que la propia ciudad está delimitando y para lo que está entrando en ese proyecto.
Te cuento que hoy continúa el besapiés al Jesús rescatado en la iglesia de San Pablo y a las 8:30 de la tarde arranca el viacrucis de la cofradía de la Veracruz en su sede canónica. La preside el capellán Pedro López, interviene el coro Santa Veracruz. Y la Junta de Semana Santa de Salamanca va a organizar un gran certamen de música procesional con la participación de 9 bandas, todas ellas de Salamanca y todas ellas estrechamente relacionadas con nuestra Semana Santa. Será el próximo 20 de marzo e incluirá un desfile por las calles de nuestra ciudad. Así llegamos a las 2:30 de la tarde. Sigue la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.